en el Día Nacional del Piloto, en homenaje, en honor al chueco Juan Manuel Fangio, estamos en comunicación telefónica con Rubén Daray, ex piloto precisamente de la República Argentina y con su programa Todo Motor, que la rompe toda.
Un prócer.
Uno de los pioneros, iba a decir yo, precisamente del automovilismo, quien está para charlar con nosotros de la vida del chueco, de lo que le tocó a él justamente poder ver, observar y compartir con el número uno del automovilismo en la Argentina y para muchos a nivel mundial. Rubén, bienvenido a Cadena 3, a la Central Deportiva, un gustazo. Nicolás May, Matías Arrieta, los saludamos. ¿Cómo le va?
¿Cómo estás, Matías? Nico, buenas tardes para todos. Un millón de gracias. Gracias por esta comunicación y poder hablar con todos ustedes.
Para nosotros es un gusto realmente. ¿Cuántos años ya tiene a Todo Motor?
Ni yo lo puedo creer. 36.
36. Qué bárbaro.
Qué clase.
¿Sí? Ahora en noviembre cumplimos 36 años.
36. Me acuerdo que cuando uno quería conocer el tema del auto que venía, que llegaba a la Argentina, las características, el primero, Rubén, que miramos era usted. Hoy hay muchos, pero el primero era usted.
Sinceramente, no por nada que no sea estadístico, digamos, sí, no había otro programa. Cuando arrancamos con A Todo Motor, y sobre todo un programa hecho por un ex corredor.
Sí, sí, sí. Sí.
Existía, digamos, ¿viste? Y que hacía o que hiciéramos ensayos de autos y ese tipo de cosas, tampoco. Y yo cuento siempre que lo más gracioso es que uno, viniendo de corredor, de haber corrido y ganado dos campeonatos argentinos, me hubiese sido más fácil, pienso yo, me puedo equivocar,
pero
hacer un programa tipo Carburando Campeones que hacer A Todo Motor, que no tenía nada de las carreras.
Exacto. Tal cual. Sí, 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 sí. Y Rubén, desde ese día uno a estos casi 36 años, bueno, además de la mecánica, de la tecnología que hoy tienen los coches, ¿qué es lo que más ha disfrutado en todo este tiempo?
¿Sabes qué? Disfruté mucho de cosas que uno pudo hacer con el programa y que las miro hoy. Yo no puedo creer ni cómo fue que las imaginamos ni cómo fue que las hicimos.
Claro.
Y quiero decirte que estaba en todas, pero lo miro hoy y me parece tan increíble. A ver, te voy a dar 3-4 números. Hicimos 22 viajes a Europa. Visto debutar a Schumacher en Fórmula 1. Llevamos 17 personas a manejar un Fórmula 1 a Paul Ricard.
Claro.
Hicimos 5 concursos internacionales. Pues, ¿sabió por qué se le resolvió? Uno de los que ganó es el jefe de diseño del 500 Abarth, se llama Rubén, está trabajando en Italia.
Rubén, usted sabe que se le corta un poquitito, a ver si por ahí podemos tenerlo.
Digo, uno de los que ganó el concurso,
ahí está,
se llama Rubén Weinberg, es el jefe de diseño del 500 Abarth. Otro de los que ganó el concurso se llama Pablo D'Agostino, lo podés googlear ahora mismo. Es el jefe de diseño de Maserati.
Una locura, no, una locura.
Y otro de los que ganó es un chico tucumano, que en realidad no ganó. A ver, para ser bien claro, este chico, el papá, nos pidió información, le explicamos todo lo que tenía que hacer, dónde lo podía mandar a su hijo a estudiar. Bueno, por mérito propio, este chico es hoy el jefe de diseño del McLaren Senna. ¿Se va?
O sea, habría que decirle a Mirta Legrand que no solamente su programa trae suerte, ¿no?
Pero por el amor de Dios, la pasamos por afuera, ¿eh?
Rubén, y así como usted se ve a sí mismo en su programa y no puede creer las cosas que hizo, dígame, para aquellos que no vimos a Fangio, que es el motivo hoy de la fecha y de este encuentro con usted, lo que no los pudimos ver, ¿qué es lo que hizo Fangio que hasta el día de hoy sigue siendo increíble para los pilotos de Fórmula 1, para grandes pilotos de la categoría que cuando te hablan de Fangio...
chicos que no lo vieron, está claro.
Se llena la boca hablando del chueco.
A ver, yo te voy a dar dos facetas que yo veo de Fangio. La primera, de corredor a corredor, yo tuve la suerte de hacer un programa con él que fue increíble, en el año 89, que está en YouTube. Y yo le hablaba a él de corredor a corredor, obviamente con todo el respeto del mundo, pero Pero yo quería saber si lo que a mí me pasaba con el 128, con la Coupé Sierra, con lo que fuera, se trasladaba a un tipo que corría en Fórmula 1. A ver, yo le hablaba al auto, ¿sí? Y le decía, arrancate que faltan de vuelta, o que no sé, no se te ocurra romperte ahora que ya llegamos, y ese tipo de cosas que no te las cree nadie. Y yo le pregunté, digo, Juan, ¿usted le hablaba? Por supuesto, me dice, yo lo acariciaba. Y me bajaba y lo besaba. Y ese tipo de cosas, de que a mí me hizo sentir bien, porque dijo, bueno, estás muy loco, pero se ve que hay otro más grande que vos, que es 5 veces campeón del mundo.
Que también estaba loco. Qué lindo.
El tipo tenía una comunión con el auto extraordinaria. Y fundamentalmente, después a mí se me dio por pintar cuadros, de hecho, cosas que estoy haciendo en este momento. Y me puse a pintar, ¿qué otra cosa? Cuadros de Fangio. Y cuando me puse a mirar fotos de Fangio, empecé a entender la dimensión de este tipo. No vas a encontrar una sola foto de Fangio donde no esté con su rueda delantera derecha o izquierda, la que sea, la que corresponda, pegada a la cuerda interna de un circuito. No lo vas a ver 20 centímetros corrido, ni pisando un pianito, ni 3 centímetros fuera de la línea correcta de marcha. Eso en un piloto, cuando un tipo te maneja así durante 100 vueltas en Mónaco, no le ganás nunca más. Se llame como se llame. Si vos venís haciendo eso con un auto lógico, obviamente, ¿no? Y lo haces, todas las vueltas pasás por el mismo lugar, repetís tu tiempo de vuelta, no te cansás, podés respirar, haces todo perfectamente bien. Y si encima te llama Fangio, vas a ser 5 veces campeón del mundo.
Rubén, y con siempre el atenuante de que los autos de esa época no son las máquinas de hoy, que la manejás con un dedo, si querés.
No, yo he manejado, he tenido la suerte de manejar alguno de los autos que Juan manejó.
Sí.
El Cinca Gordini y algún otro más que ya ni me acuerdo. Son imposibles de manejar. A ver, el Cinca Gordini tiene la palanca de cambio, no solamente entre las piernas, sino que está pegada al volante. Entonces, cuando vos doblás la dirección y tenés que meter un cambio o bajar un cambio, tenés que pasar la mano por detrás del volante, poner el cambio que quieras, rogarle a Dios que entre, sacar la mano y doblar. Y cuando vas acelerando, lo mismo, pasar la mano por detrás del volante y después volvés y poner la manita donde vos quieras. Pero en el medio de eso, date 100 vueltas a Mónaco. Porque en esa época corrían 100 vueltas, hoy corren 80.
Sí.
O sea, ahí solo tenés un 20% menos de lo que hacían estos animales que iban a la misma velocidad final, pero con rueditas finitas, con frenos de campana, pero con motores. A ver, yo estoy pintando autos acá del año 37 que tenían 600 caballos. Los autos de Fangio tenían 400 caballos, 300 y pico, 400 caballos. Una locura.
Sí, sí. Y el castigo físico, ¿no? Porque manejar esas máquinas con todo eso que usted cuenta debe haber sido una exigencia física tremenda para el piloto.
Y fíjate que en cualquiera de los autos, las Maserati, el Alfa Romeo o los Mercedes, las piernas de Fangio estaban abiertas. Embriague en el pie izquierdo, acelerador y freno del lado derecho. En el medio, caja de velocidades. Al lado de los pies, el motor. Por el costado, el caño de escape, y estaba cernitado arriba del diferencial. O sea, es una estufa todo.
Claro.
Sí, bueno, sí, ahora sí. Bancate 100 vueltas, mirá por el espejo y viene Stirling Moss. No viene el gordo de Alay, viene Stirling Moss.
Qué grande. Sí. Rubén.
Entonces, cuando vos decís a esos tipos le ganó 5 campeonatos del mundo con más de 15 años de diferencia de edad, bueno, macho, estás hablando de un tipo de otra dimensión, estás hablando de otro calibre.
Hemos tenido a notables pilotos en la historia de la Fórmula 1 que llegaron, que ganaron muchísimos títulos, algunos que en cuanto a números lo han superado, pero con una mano en el corazón y siendo lo más objetivo posible entre la amistad, la admiración y el hecho de ser argentino. ¿Alguien lo superó en cuanto a la conducción de un auto de Fórmula 1 a Fangio?
No, porque, a ver, vos podés ganar más carreras. Schumacher ganó más carreras, Hamilton ganó más carreras, muchos ganaron más carreras. Pero hay un número que es insuperable. Fangio corrió 52 carreras en Fórmula 1.
Sí.
Ganó 24.
Casi el 50%.
50%. Hamilton está en el 30%.
Claro.
De las 52 carreras, 48 las largó en primera fila. Primero, segundo o tercero. Porque largaban de a tres.
Sí, sí, a tres antes, claro.
Ahora, vos imagínate como contrincante, ¿no? Ponete a correr la Fangio.
Eras desgastante mentalmente.
Claro, vamos 52 carreras a correr, los dos. Y este tipo, 48, me larga en primera fila. Me mata, anímicamente. Claro. Voy el viernes que viene y digo, no, ya está.
No de nuevo.
Es que te aplasta. Cuando tenés un tipo que es así, te aplasta. Fíjate, Botas, ¿eh?
Sí.
Fíjate lo que hizo Rosberg, ¿no? Sí, Rosberg sí. Es un fenómeno. Dijo, hasta acá me llegó la cabecita y se fue.
Tengo entendido, usted me dirá, si me equivoco, que tiene además usted una anécdota con Fangio, de un llamado telefónico que usted pensó que era otro, que le estaban haciendo una broma, ¿me equivoco?
Sí, no te equivocas para nada.
Eso ¿cómo es eso?
Uno de mis orgullos más grandes, porque sinceramente yo no me merezco la amistad que él me dio, la confianza que me dio. Voy a situar la época, año 1978, 10 de abril de 1978. Yo estaba corriendo con una Coupé 125, había ganado el campeonato con la Berlina el año anterior. Quiero decirte que en esa época estaban Cupeiro, Di Palma, García Veiga, Recalde, y sigo todos los que vos quieras. Estaban todos. ¿Eh?
Sí.
Mayorga, Fernandino, Zunino.
Un abanico enorme.
Sí, pon el que vos quieras.
Sí.
Bueno, un día, un sábado al mediodía o a la mañana, me llaman por teléfono y mi socio me dice, che, es Fangio. Y yo atiendo el teléfono y pensé que era una broma de Caldarella.
Que era de hacer bromas.
Que era, claro. Caldarella te hacía dar 45 minutos por carburando y no era nadie.
Claro.
Le contaba su historia, digamos. Y entonces yo lo atendí con mucho respeto, qué sé yo, y me dijo, sí, bueno, me gustaría que venga, pero una carrera muy interesante, me gustaría charlar con vos. Digo, sí, Juan, como no, ya voy para allá. Colgué y le dije a mi socio, Caldarella. Y me fui a tomar un café. No fui. Hasta ahora, más o menos, me gusta. Y me dice, te estoy esperando. Y agudicé yo porque yo nunca le había dado la mano, nunca había estado enfrente a él. Entonces, digo, era por, no sé, alguna vez que lo había escuchado por radio, ¿viste? Entonces, digo, bueno, Juan, voy, perdón, se me atrasó, me llamaron los muchachos de Canadá, qué sé yo. Sí.
Es buena esa excusa. pero Rubén, ¿usted no iba a ir? No iba a ir.
Si no lo vuelve a llamar.
O sea, si no lo vuelve a llamar, ¿usted se quedaba con que era un chiste en serio? ¿En ningún momento titubeó?
A ver, supone que te llama Hamilton ahora. ¿Vos, sí. ¿Vos te crees que?
Y no sé, la verdad que es raro, pero.
Ah, bueno, pero usted tenía una historia.
Tenía, claro, o sea, había algo de fondo que por ahí tenías uno que era de hacer chacotas y demás. Pero en ningún momento realmente, cuando cortás esa comunicación, en ningún momento. ¿Se te ocurrió que podría haber sido Fangio? ¿En ningún momento, en ninguna posibilidad lo viste real a esto?
No, yo nunca dudé que era Caldarella. Nunca.
¿Nunca?
Pero no tuve ni decirle a mi socio, che, a ver si eso no es. La segunda vez, cuando me llamó, le dije todavía a mi socio, yo voy para allá. Digo, si llega a ser Froilán González, nos agarramos trompadas. Porque seguía sin creer, o sea, ¿por qué motivo me iba a llamar Fangio a mí? ¿Quién era yo para que me llame Fangio? Bueno, llegué a la casa, me atendió la Piti, como él le decía, sí. Una sobrina. Me dice, ahí lo está esperando Juan Manuel, qué sé yo. Bueno, voy, yo estaba poniendo las medias. Y me contó, mirá Rubén, van a venir a correr el equipo Mercedes-Benz, la Vuelta a Sudamérica, y me gustaría que vos corras un auto. hacer, anda pensando en los nombres que te tiré recién.
De sí, comer, sí, ¿eh? Sí, sí.
Este, me dice, ¿vos te animás? Sí, cómo no, claro.
Me dice, voy con usted.
Van a venir 4 Mercedes 450 y 3 280. ¿Cuál te gustaría correr?
No.
Digo, ¿y usted cuál correría, Juan? Un 450. Digo, bueno, ahí está, yo también. Me encanta el 4. Yo no lo había visto en mi vida, el 450, no sabía ni de qué.
Una foto.
Pero ni una foto. Automático, automático. Ahora te traslado el ejemplo. Viene, ¿cómo se llama el director del equipo de Mercedes? Toto Wolff.
Toto Wolff, exactamente. ¿Eh? Sí, 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 sí.
Ok, viene Toto Wolff con Hamilton y con Bottas y te da gente, Matías, mira, Hamilton no va a correr.
¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos? ¿Te querés subir?
Claro.
No, me voy a jugar al dinero.
Claro, es una locura. Es una locura. Aparte, claro, automático, año 1978 estamos hablando, un automático ya venía todo preparado, ¿no?
¿Y cómo resultó la carrera después?
Y ahí cometimos nosotros un error importante. No me estoy sacando la culpa porque el error fue mío de prestarle el auto a mi navegante para que lo maneje 20 kilómetros. En la semana previa dimos 3 vueltas a Sudamérica. No le pasó nada. 3 vueltas a Sudamérica no le pasó nada. Y después cuando vinieron los autos nuevos, 0 kilómetro, mi navegante me pidió para manejarlo en Gualeguaychú, volviendo de Uruguay, el sábado antes. La carrera se largó el miércoles 17 de agosto.
Sí.
El sábado antes me dijo, déjame manejar. Pero como si yo te dijera, no sé, de acá a la estación, 25
cuadras. Por favor.
Un ratito, claro, para sentirlo.
Sí, porque no era ni corredor ni nada, o sea, no tenía ninguna pretensión de nada.
De nada.
Bueno, se sentó en el volante, error mío, y se tragó un puente, el primer puente que había, se lo llevó puesto por la baranda.
Claro.
A 60.
A 60.
Sí, pero el motor quedó dentro del baúl.
Y por supuesto, acá estamos viendo la foto del auto, era una máquina total. ¿Ustedes tenían la coupé?
Yo tengo una coupé.
En la coupé, acá está. Sí, es una locura esto.
El 406 el número. Bueno, y después, por ejemplo, años después, eso fue en el 78, años después, 90 y pico, algo por el estilo, me llama a mí al intendente de Balcarce, al presidente de la Fundación Fangio, y le dije a los dos, Rubén va a organizar la fiesta nacional del automovilismo. Lo mismo que yo te digo ahora, Nico, mira, te voy a nombrar senador. No me enteré en ese momento que iba a organizar la fiesta del automovilismo.
Ni te lo había consultado.
Ni te lo consultó.
Dale nomás.
Estaba el intendente de Balcarce y el presidente de la fundación. Y entonces se explicó él cómo iba a hacer la fiesta, qué sé yo, y le agrega, esto es textual, si no, no lo contaría. Se lo contaba adelante el intendente, adelante de Barragán, que era el presidente de la fundación, porque ellos estuvieron escuchando lo mismo. Dice, la fiesta se va a llamar Fiesta Nacional del Automovilismo. Y se va a llamar, según Fangio, mientras la actúe. Si Rubén no la hace, se llama Tributo a Fangio. ¿Me entendiste, Barragán?
Sí, así nomás. Así
¿me
nomás.
Entendiste, che, intendente?
Nada.
Sí, don Juan, como no, que soy yo. Bueno, me puse a laburar, te imaginarás, y en un momento, en tantas reuniones que tuve yo con él, le pregunté, digo, Juan, me quedó siempre la duda, digo, ¿por qué yo tengo que hacer la fiesta del automovilismo? Dice, porque sé que lo vas a hacer bien.
Ahí está.
Y ahí me la mandó a guardar.
Chau. Rubén, ¿y él respondió por qué lo eligió a usted para ir a competir?
No me animó a preguntar.
No te animaste.
A ver si se arrepentió.
A ver si se arrepentió.
Claro, sí. Qué fenómeno. Qué grande.
Pero sinceramente, siempre fue una cosa que me llenó de orgullo, porque,
sí.
A ver, al año siguiente corrió Recalde con el Mercedes-Benz, corrió, después se fue a correr a Valdama y un montón de lugares. Pero digo, el año anterior también estaba Recalde, el año anterior también estaba Cilindro, Garro, qué sé yo, poneme los nombres que quiera porque estaban todos. Cupeiro, García Veiga, Di Palma, miles. Bueno, no sé por qué me eligió a mí, pero estoy feliz de la vida que lo haya hecho.
Totalmente. Rubén, le quiero hacer las últimas dos. La primera, usted se imaginará que la audiencia se va renovando, hay mucha gente joven que no lo conoció, más allá de ver las carreras o leer los resultados. Si usted me tiene que definir a Juan Manuel Fangio, siempre uno ha visto en el top de los deportistas argentinos, Maradona, Fangio, Vilas, Carlos Monzón, bueno, hoy a Messi no lo podemos dejar afuera, Emanuel Ginóbili, Gabriela Sabatini, el Tano Porta en el rugby, De Vicenzo en el golf, no me quiero olvidar de nadie, pero bueno, alguno se me va a quedar. Fangio, ¿está bien considerado en ese top 3, top 4, top 5?
A ver, yo lo pondría, pero no porque es automovilista y yo lo fui.
A ver,
yo lo pondría en el top 1 y lejos, no sé cuál sería el 2, sin faltarle el respeto a ninguno de los obviamente a todos los considero gente distinta, con una capacidad extraordinaria para lo suyo. Pero vamos a ponerlo así.
Sí.
Maradona,
sí,
tanto que le criticamos a Messi, ganó un mundial. Un mundial con un equipo, con 11 tipos más.
Sí.
Un mundial, no ganó 5. Este ganó 5, con solo 4 marcas distintas y con ningún equipo
alrededor,
atrás. No tenía 11 jugando para él, ¿está bien?
Sí.
Ganó 5 con 4 marcas distintas. Digo, Fangio fue campeón del mundo a partir de los 38 años, cuando hoy ya se van.
Se retiran.
Alonso ya no da más, pobrecito, para mí es el mejor de la Fórmula 1, ¿eh? Pero ya no da más, los chicos lo pasan por afuera.
Claro.
Y tiene 38. Este llegó a Europa con 38 y le ganó 5. A ver, ganó 5 y los otros 2. Fue subcampeón.
Sí.
Uno lo perdió por un punto.
Sí.
O sea, si no, de 7 eran 7.
Una locura.
Entonces, digo, a eso sumale su don de gente, a eso sumale la imagen que ha generado del país en el mundo, impoluta, impecable, que también suma. ¿Viste? Un
Ginóbili. Totalmente.
No es lo mismo que otro tipo.
Sí.
El comportamiento de un grande de estos es una imagen del país. Te guste o no te guste, pero es así. ¿Viste? Entonces, yo en esa balanza de corredor, de embajador y de los títulos que logró, el top 1 pero cortado. Después, no sé, poneme a quien quiera, después me va cualquiera.
Rubén, y la última tiene que ver con, bueno, no la está pasando bien en su estado de salud, Carlos Alberto Reutemann. ¿Qué me puede contar de él? Si tiene alguna historia, si ha tenido la chance por ahí también de charlarlo, ¿qué le pareció como piloto?
Y son, como te decía recién, son tipos distintos, ¿viste? Lo que ha hecho el Lole, 12 carreras de Fórmula 1 ganadas, calculá que Verstappen, que hoy es figurita y tiene, obviamente, mi admiración, recién hoy tiene 13 carreras ganadas, y nosotros somos increíbles, criticamos a Reutemann, que no fue campeón del mundo, a Messi, que no fue campeón del mundo. A ver, no podríamos sobrevivir 5 meses en Europa con la presión de estar corriendo en auto. No se lo aguanta nadie. Este se lo aguantó durante 10 años. No fue campeón del mundo porque es un caballero, porque si se rompía el auto era campeón del mundo. Cosa que hizo Schumacher 2 veces. 2 títulos de Schumacher fueron chocando. 2, no 1, 2. Entonces, digo, cuando empezás a poner en la balanza por qué Lole no fue, y yo te podría decir, bueno, por ahí llegó un poquito grande, demasiado pensante, demasiado capacitado, ¿verdad? Y no tiene la locura de un Verstappen o Leclerc, que están, van más en el aire que por la pista. Está bien, pero el Lole fue eso, nos representó en el mundo como tal vez como nadie, y es un tipo espectacular, ¿viste? Realmente es un tipo espectacular. Yo me divierto, si tenés un minuto te cuento
sí, una anécdota. Sí, obvio.
En el 89, cuando estaba Carlos Saúl de presidente, hicimos una carrera con los Fiat Duna, que la organicé yo también, con los Fiat Duna, en La Rioja y en Córdoba, la carrera de los famosos. Y corría Reutemann invitado, y corrían los pilotos, digamos, los que estaban vigentes en ese momento.
Los de la actualidad.
Veteranos, los que ya nos habíamos retirado del automovilismo, en su carácter de veteranos, con los mismos autos, pero en dos categorías, los veteranos por un lado y los actuales por otro. Entonces la pareja era, ponele, un Carlos Garro con Gastón Perkins, Daray con Attilio Viale, no me acuerdo, pero era una cosa parecida así. Y a Reutemann, en su condición de ex Fórmula 1, lo habíamos puesto con los pilotos actuales, ¿no? Que se la banque, ¿viste? El tipo había corrido en Fórmula 1. ¿Sí? Entonces, llega un helicóptero a La Rioja, baja el presidente. Y viene Mayorga, que era el secretario de Turismo, y me dice, che, Rubén, el Presi, así le decían a Menem, el Presi quiere que Reutemann lo lleve una vuelta. Entonces le dije a Carlos, y Carlos lo llevó una vuelta en una. Y salió por ese circuito y ponele que dobló en una curva en tercera, la otra cuarta, que es quinta, primera, no sé. Dio tres, cuatro vueltas y paró. Y entonces viene Mayorga y me dice, che, el Presi quiere
correr,
dar una vuelta con el auto.
No.
Le digo, Paquito, querido, hay dos autos muletos, dos. Digo, si lo rompe estamos muertos. No, ¿y de qué lo va a romper? Y puso quinta en la curva.
Sí.
Y encontramos casi Cosquín, estamos en La Rioja. Lo bajamos del alambrado con el auto y todo, quedó envuelto en los alambrados. Bueno, qué sé yo, viene Paco y me dice, che, el Presi quiere dar una vuelta más. Digo, Paco, destrozó un auto, me queda uno. Bueno, a ese segundo auto se rompió toda la caja, no le dejó un engranaje. Y se rompió también, se paró. Y termina y me dice, che, el Presi quiere correr. Digo, pero ya están los adjudicados los autos, vendidos los autos. Aparte, digo, este tipo no maneja nada, ¿viste?
Sí.
Bueno, entonces hicimos la gran Argentina. Lo pasamos a Reutemann, a la categoría de veteranos,
sí,
pero con el Presi de acompañante.
Uy.
Llevaba adelante al presidente de la República. Entonces no sabes qué era. Llegarle la puerta al presidente de la República. No era menor.
Sí,
no
sí,
era,
sí.
Como dicen los chicos, chapa-chapa, ¿no?
Claro.
Era chapa-chapa, pero que tenías al lado, si se muriera el presidente de la República. Bueno, yo creo que la campaña política de Reutemann se inició en el 89 después de esa carrera.
Y estábamos hablando recién cuando esperábamos tu respuesta de eso.
Te escuchábamos.
No habrá nacido ahí.
Imaginábamos la charla, claro, a bordo del auto.
Yo me lo imagino que sí, ¿por qué no?
Y si a los dos años ya empieza Reutemann a hacer su carrera política para la provincia de Santa Fe, para ser gobernador. Claro.
¿Vos te acordás que Menem a cada uno que hacía algún deporte?
Sí.
O músico.
Palito,
Scioli.
Ricky también en Salta lo quiso meter. Sí. La bomba tucumana, es verdad, sí. Qué grande.
Hacete cargo,
sí.
Rubén, de eso.
Rubén, claro. O sea, todo lindo, la festichola fue tuya, pero ahí armaste la sociedad de vos.
Lo organizaste vos a eso.
Yo me divierto pensando que la carrera de Loli se inició ahí. Digo, mamá mía, qué cosa increíble que es este país.
Dios santo. Rubén, la verdad que un gusto, un lujazo. Te prometemos volver a contactarnos para hablar, por supuesto, un poquito más del programa, de tu carrera, porque es un gusto. Creo que nos hemos extendido más de lo que te habíamos dicho, pero bueno, la verdad que para nosotros y para la audiencia es un disfrute, un deleite total tenerte siendo tan, tan claro y, por supuesto, habiendo contado tantas cuestiones íntimas que te ha tocado vivir y las es pública, por lo menos acá en la radio.
Bueno, nos estamos a todo motor, sigue estando,
obviamente, sí,
en las redes, que estamos todos los días de 8 a 9 a través de Facebook y a través de YouTube de manera simultánea. Uh-huh. Lo puedes encontrar como A Todo Motor TV.
Sí, A Todo Motor TV, acá está, sí.
Bueno, hoy a la noche tenemos lo que se llama Club de Ventas, uh-huh, donde la gente puede vender autos, motos, libros, qué sé yo, gratuitamente.
Mira vos.
Y me río y me entretengo con los precios, porque hay tipos que publican autos que imaginarán que son de colección.
Sí.
Cualquier cosa. Pero bueno, se ha vendido. Y yo, es gratuito, yo no participo de nada, ni comisión, ni nada. No tienen que pagar nada.
Un servicio.
Es un servicio de automotor.
Qué bueno, ¿eh? Qué bueno.
Y me entretengo viendo a ver qué se vende, qué se compra. Hay cosas divertidísimas.
Sí. Rubén, un gustazo. Muchas, muchas gracias y ojalá que prontito podamos volver a dialogar con vos, ¿eh? Ha sido para nosotros un placer tenerte, ¿eh?
Con todo gusto. Un abrazo para todos.
Abrazo enorme.
Un millón de gracias por la
atención. No, por favor, no, Rubén. Por favor, gracias a vos. Saludos a la familia. Gracias.
Igual.
Chau, chau. Hasta luego.